Como decía Ana, el pasaje de la predicación de hoy lo encontramos en Gálatas, concretamente los versículos del 10 al 24 del capítulo 1. Si hubiese sabido con un poquito más de antelación que teníamos a la cantera hoy aquí presente, seguramente habría elegido un evangelio o un texto un poco más sencillo, pero paciencia. Gálatas 10, 1 del 10 al 24 y el título, La asombrosa gracia de Dios. Ya antes del verano habíamos predicado acerca de la primera mitad de este capítulo con una predicación que titulamos No hay otro evangelio, una predicación en la que nos centramos en la gracia que experimentamos por parte de Dios precisamente con el único y a través del único evangelio de Cristo, porque no hay otro evangelio, y fue una predicación en la que por falta del tiempo, pues el versículo 10 se nos quedó en el tintero. Así que hoy, con el versículo 10 con el que Ana nos introducía, será con el que nosotros trataremos también de concluir y sacar alguna conclusión al final. Y además de concluir con el versículo 10, lo que me gustaría, lo que espero, es que podamos asombrarnos de la increíble gracia de Dios que ha estado actuando en y para nosotros a pesar de cómo somos. Vamos a buscar lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida, vamos a buscar la obra de Dios en nuestra vida por gracia, y lo vamos a hacer mirando al pasado. Y también lo que vamos a buscar es la obra de Dios en nuestra vida hoy. Vamos a buscar lo que Dios está haciendo ahora, como digo, por gracia, y vamos a ver cómo esta asombrosa gracia de Dios puede transformarnos de una forma muy profunda. Vamos a centrarnos solo en un aspecto de esta transformación, pero espero que por lo menos sean útiles. Estos son los puntos de la predicación de hoy. Al final, como digo, la conclusión llegará, espero, con el versículo 10. Y aunque predicamos mucho de estas ideas, y en los grupos pequeños, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios y el Evangelio ocupan un papel central, es que si no nos centramos en el centro, para luego poder salir a explorar la parte más periférica del círculo, si no nos centramos en el centro, si no nos centramos al priorizar, al decidir, al servir, si no nos centramos al vivir, inevitablemente nos descentraremos, con el riesgo que eso conlleva de que perdamos el equilibrio. Y como no se me olvida quién era en el pasado, ni se me olvida quién soy en el presente y lo fácil que tiendo a, si no descentrarme, por lo menos desequilibrarme, como por la gracia de Dios no se me olvida quién soy, es por lo que no puedo dejar de ver la importancia de mirar a la cruz, a la gracia de Dios y al Evangelio continuamente, día tras día, una y otra vez. Si en futuros domingos seguimos predicando de Gálatas, que es posible, este va a ser de continuo el enfoque. Gracia sobre gracia sobre gracia recibida de la plenitud de nuestro Señor, como leemos en el versículo 16 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Gracia sobre gracia, la asombrosa gracia de Dios. Así que vamos a leer el texto, vamos a leerlo juntos, lo pongo en la pantalla y luego trataremos de ir desgranando los puntos que estaban puestos. Gálatas 1, del 10 al 24. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Pensáis que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Vosotros ya estáis enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con la que perseguía a la Iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que os escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir: el que antes os perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por mi causa glorificaban a Dios. Hasta aquí el texto de hoy. Realmente, en estos versículos y en la otra mitad de este capítulo 1, lo que Pablo está haciendo es preparar la defensa del Evangelio que él predica para defenderlo de los ataques que estaban tratando de tergiversar ese mensaje del Evangelio, que es lo que leemos en el versículo 7 también de este primer capítulo. Pablo usa muy claramente el principio de su carta para preparar la defensa del Evangelio, diciendo, y lo resumo mucho, diciendo que el Evangelio que él predica no es de invención humana, sino que le llegó por revelación divina, directamente de Cristo. Versículos 11 y versículo 12. Esto tiene que ver con la defensa de su autoridad apostólica con mayúscula, que inicia en la primera mitad de este capítulo. Fijaos que en el versículo 17, Pablo argumenta que ni siquiera llegó a subir a Jerusalén para recibir el mensaje del Evangelio de los que fueron apóstoles antes que él. Otro punto importante, defendiendo la misma línea. Y al final, lo que concluye es que por su causa, las iglesias de Judea, que no lo conocían, glorificaban al Señor, mostrando así, no me voy a parar para aclarar esto, mostrando así que su mensaje coincidía con el de los que habían sido apóstoles antes que él, del que solo había conocido a Pedro. Por resumir la idea, porque nos quede claro los conceptos. En esta parte de la carta, Pablo está cimentando la defensa del Evangelio que él predica con 3 pilares. Uno, es un Evangelio que no es humano, ni ha llegado a ese Evangelio a través de su propio razonamiento, ni lo ha recibido de otras personas. Al no ser humano, es un Evangelio que es divino, lo ha recibido directamente del Señor. Y además, es el mismo Evangelio que estaban predicando los otros apóstoles. Son 3 pilares sobre los que él va a fomentar la defensa del Evangelio conforme a unos ataques que posteriormente también concreta cuáles son. Pero lo que me llama la atención es que mientras que Pablo está cimentando la defensa del Evangelio, ya ha empezado a defender el Evangelio. Es tremendo lo fino que hila Pablo. Como lo que está siendo atacado es el Evangelio de gracia, como lo que está siendo atacada es la salvación por gracia que recibimos de Cristo, en su cimentación de la defensa, Pablo ya empieza a centrarse, porque no puede hacerlo de otra manera, empieza a centrarse en la gracia de Dios. Yo creo que si pensamos en la gracia de Dios, creo que a veces estamos tan acostumbrados a escuchar acerca de la gracia de Dios que a veces se nos olvida el privilegio que es poder experimentarla sin que la merezcamos. Estamos tan acostumbrados que se nos olvida lo que vale. Si pensamos en la gracia de Dios, creo que rápidamente podemos decir que la gracia de Dios es el favor que recibimos de Dios completamente gratuito, al menos para nosotros, porque a Cristo le costó hasta la última gota de su sangre y el abandono del Padre en la cruz. La gracia de Dios es el favor de Dios completamente gratuito y completamente inmerecido que recibimos de Dios y que va obrando en nuestra vida. Que va obrando en nuestra vida en un principio para derretir nuestro corazón y para que podamos aceptar al Señor como nuestro Salvador, y que va obrando posteriormente para seguir transformando ese corazón que ya está derretido y que ya es moldeable para ser las personas que Dios tiene, o cada día un poquito más, las personas que Dios tiene planeada que seamos. Creo que todos identificamos la gracia de Dios con mayúscula, como algo que recibimos sin merecerlo. Y esto es algo interesante. Es algo muy interesante porque pienso que estamos en un momento social y cultural en el que creemos que todo lo que recibimos, no, todo lo bueno que recibimos, lo recibimos porque nos lo merecemos, porque tú lo vales, porque te has esforzado y porque es que te lo mereces. Creo que vivimos en un momento de pendulazo en el que antes lo que nos merecíamos eran otras cosas y ahora creo que estamos en un momento en el que encajamos perfectamente y en el que creemos que nos lo merecemos todo y de todos. Y tú, padre mío, madre mía, esposa mía o esposo mío, tú tienes la obligación de cuidar de mí. Tienes la obligación de cuidar de mí. Porque me lo merezco. Dios está obligado a cuidar de mí. Porque es muy bueno, es muy buenísimo, y está obligado a cuidar de mí, porque es que yo soy más bueno todavía y me lo merezco. Y nos encanta que cuiden de nosotros y nos encanta merecernos todo lo bueno. Ya nos encargaremos nosotros de argumentar lo que tengamos que argumentar para merecernos todo y para mantenernos firmes en esta posición de me merezco todo lo bueno de los demás, todo lo bueno de la vida y, si me apuras, todo lo bueno de Dios. Ya nos encargamos nosotros de eso. Y ya nos encargamos nosotros también, cuando llegue lo malo, cuando llegue la dificultad, aunque también está muy de moda esto de que hay que depurar responsabilidades, ya nos encargamos nosotros igualmente de argumentar que yo no tengo la culpa de nada cuando llegan los problemas, que la culpa va a ser de otro, por supuesto, siempre empezaré por mi mujer. Después de echarle la culpa a mi mujer, la culpa va a ser, pues, va a ser del gobierno, del sistema o de lo que haga falta, incluso de Dios si es necesario, pero la culpa no va a ser mía. Vuelvo a estar generalizando y un poco yéndome a un lado del pendulazo, pero creo que esta es la tendencia del momento en el que estamos viviendo. Creo que esta es la tendencia y supongo que por eso cuando hablamos de la gracia de Dios como algo muy, 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 muy bueno y que recibimos sin merecerlo, pues choca con nuestros valores fundamentales. ¿Cómo voy a recibir algo muy, muy, muy bueno sin merecerlo? Eso no es mi forma de pensar. Y claro, por eso creo que es difícil, por no decir imposible, aceptar la gracia de Dios si no estuviera Dios de por medio metiendo su divina mano. Sé que cada vez que trato de pintar un cuadro de los valores que nos pueden llegar a mover, sé que generalizo, sé que tiendo a irme a uno de los extremos del abanico de posibilidades que tenemos a aceptar o no cosas que creemos, que creemos que merecemos, que creemos que no merecemos, pero aún sabiendo que hay un abanico de posibilidades por el que nos movemos, nos estamos moviendo con unos valores que hacen que pensemos como pensamos. Y es curioso que si nosotros tenemos unos valores que hacen que nos movamos como nos movemos, Pablo tenía unos valores también que le hacían moverse como se movían, y aunque la forma era completamente diferente, en los fondos no son tan diferentes de los nuestros. Me explico. Con todas nuestras peculiaridades, somos personas que más o menos encajamos bien en nuestra sociedad. Más o menos encajamos bien en nuestro momento cultural, nos relacionamos bien, encajamos, más o menos. Pablo, en su cultura judía del siglo I, encajaba a la perfección. Él era el más moral de todos, el más aventajado a la hora de cuadrarse en su momento social y cultural en el que le había tocado vivir. Es lo que leemos en el versículo 14. En este versículo yo creo que es fácil que nos identifiquemos. Pablo encajaba bien en su momento social y cultural y nosotros estamos perfectamente adaptados a lo que nos está tocando vivir, estamos perfectamente adaptados a los listones morales de nuestra cultura. Si no nos adaptamos, pues lo que hay que hacer socialmente es poner cada uno su propio listón social, espiritual, económico, moral y del que sea, pues lo hacemos y nos adaptamos perfectamente. El versículo 14 nos representa. Estamos perfectamente adaptados. Pero si el versículo 14 nos representa, el versículo 13 también me representa. Pablo no era un angelito. Pablo, socialmente respetable, era una fiera que rugía en contra de Cristo y de los cristianos. A causa de Pablo, a lo mejor no directamente, pero a causa de Pablo, moría gente. Perfectamente encuadrado en su momento cultural. Perfectamente encajado en su sociedad judía del siglo I. Pablo iba en contra de Dios, en este caso, a través de su iglesia. Y aunque a nosotros se nos olvide, como oraba José Antonio, porque han pasado muchos años, y aunque se nos olvide porque nos costó reconocerlo e identificarlo, porque no nos veíamos tan malos, el versículo 13 nos representa, porque en otro tiempo, vosotros, nosotros, por nuestra actitud, por nuestras motivaciones, por nuestras prioridades, por nuestro corazón y por nuestras malas acciones, exactamente igual que ahora, pero sin la cruz de por medio, nosotros en otro tiempo estábamos alejados de Dios y éramos sus enemigos. Colosenses 1, versículo 21. Éramos sus enemigos, por muy bien encuadrados que estuviésemos en nuestro momento social, cultural y que sea. Enemigos de Dios, siendo respetables ciudadanos de esta nuestra comunidad. Cuando miro al pasado y me veo mirando a mi corazón, me veía viendo socialmente aceptado, actuando en contra de Dios, y lo peor para mí fue menospreciando la sangre de Cristo. Y aunque la forma sea diferente, el fondo es el mismo. No era nadie, pero no era tan bueno como para no necesitar la gracia del Evangelio, pero tampoco era tan malo como para no poder recibirla. Pablo era tremendamente religioso. Estaba perfectamente adaptado a su momento, pero no era lo suficientemente bueno como para no necesitar la gracia de Dios. Nosotros, respetables ciudadanos del siglo XXI, viviendo perfectamente integrados, tampoco somos lo suficientemente buenos como para no necesitar la gracia de Dios, aunque te creas que no la necesitas. La otra cara de la moneda. Pablo, la furia desencadenada que perseguía a Dios y a su iglesia, con todas las cosas tremendas, Pablo no era tan malo como para no poder recibir la gracia de Dios en su vida. Y nosotros, hayamos hecho lo que hayamos hecho, sea lo que sea lo que hayamos hecho, tampoco somos tan malos como para no poder recibir la gracia de Dios en nuestra vida. Y esto es liberador, es tremendamente liberador, fundamentalmente por dos motivos. Primero, porque destroza nuestro orgullo. No soy tan bueno como para, destroza mi orgullo. Se acabó el mirar por encima del hombro a cualquiera y verme superior espiritualmente, moralmente, socialmente, intelectualmente. Se acabó el orgullo, con todos los prejuicios que eso lleva. Y el segundo punto, si se acabó el orgullo, al vernos perdonados por Cristo y por su asombrosa gracia, se acabó la autoestima por debajo del nivel del mar. La gracia en este aspecto es tremendamente liberadora, porque al poder recibir el perdón de Dios, y como nosotros no somos ni mejores ni más santos que Dios, al recibir el perdón de Dios, por un lado podemos empezar a aprender a recibir el perdón de otros, pero indudablemente podemos empezar a aprender a perdonarnos incluso a nosotros mismos. Es liberador. Es liberador porque todos tenemos un pasado y un presente, pero es que todos tenemos un futuro. Todos tenemos un pasado, presente y un futuro que nos llenará de experiencias, de vivencias y de aprendizaje. Todos tenemos una vida en la que vamos a seguir viendo cosas mejores y cosas peores. Y aún así, como a Pablo, con toda nuestra mochila que vamos a seguir llenando, porque somos así, con toda nuestra mochila y a pesar de cómo somos, solo por su asombrosa gracia, Dios nos ama. Esto lo quiero dejar muy claro. Dios no nos, no nos ama porque somos muy buenos o porque le somos muy útiles. Dios, porque nos ama, nos permite el privilegio de colaborar con Él en sus planes, pero Dios no nos ama por lo buenos que somos, por lo útiles que somos. Dios no nos ama por eso. Dios nos ama porque nos ama. Nos ama porque en su divina gracia y en su divina voluntad le da la divina gana de amarme, sin que lo merezca, sin que lo merezca. Y ese tipo de amor, el que no merezco, ese es el que proporciona seguridad. Ese es el amor de Dios y eso es gracia. Si Dios nos ha permitido en el pasado ver lo que Él ya sabía que había en nuestro corazón, es para que nuestro corazón, asombrado por su gracia y por su amor, pudiera caer rendido a sus pies. No pensaba hacerlo, pero la pregunta inevitable es: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde lo tienes? ¿Sigues con tus normas o con tus no normas? ¿Sigues con tus buenas maneras o con tus malas maneras? ¿Sigues sin tener en cuenta a Dios? Bueno, o quizá no solo tu corazón, sino también tu razón ya han caído rendido a un amor y a una gracia tan grande. ¿Alguna vez has sentido que no mereces el perdón de Dios? No sé si lo habéis sentido, pero si lo habéis sentido, no alarméis, porque es verdad. No merecemos el perdón ni el amor de Dios. No os alarméis, es verdad. Y aún así, al clavarse en una cruz, sin que lo merezcamos de ninguna manera, Cristo nos ofrece, por gracia y por amor, nos ofrece perdón. Y eso nos desafía. Nos desafía tremendamente a todo nuestro sistema de valores. No voy a repetir otra vez esto de lo que merecemos y no merecemos, pero desafía todo nuestro sistema de valores, porque tendríamos que aceptar, por gracia, algo muy bueno y que no merecemos. Y el asunto es importante. De vida y muerte, diría yo. Si en el pasado Dios nos permite ver lo que hay en nuestro corazón, para que cayera rendido a sus pies, es para así darnos vida eterna. Pero si en el presente Dios nos permite seguir viendo lo que Él ya sabe que hay en nuestro corazón, es para que su asombrosa gracia nos siga transformando. Voy a mencionar solo un aspecto. Quiero volver a leer el versículo 16. En el versículo 15 leíamos que Dios llamó a Pablo desde el vientre de su madre por gracia. Y en el 16, y lo voy a leer en Reina Valera, lo que leemos es que Dios reveló a Cristo en Pablo. En Pablo. Me encanta este en Pablo. Me gusta muchísimo este en Pablo porque, por un lado, nos da a entender que Dios va a mostrar, va a predicar a Cristo a través de Pablo, a través de lo que está diciendo Pablo, pero ese en Pablo no solo se refiere a lo que va a decir Pablo, sino que también está haciendo referencia a lo que hace y a quien es Pablo. Y aquí aparece otro desafío interesante. Aparece el desafío de la integridad de vivir una vida conforme a lo que dices, y aparece el desafío de decir por qué vives la vida que estás viviendo. Me encanta, me gusta muchísimo este en Pablo, precisamente porque el cristianismo es una nueva identidad en Cristo. Es una nueva identidad como hijos de Dios. El cristianismo, como sabemos, no es solo algo que se dice, no es un mensaje que se anuncia, no es una serie de cosas que tenemos que hacer o que tenemos que dejar de hacer. El cristianismo es una relación personal y en dependencia con Cristo. Y si el fondo es este, al final, por nuestra causa, viviendo lo que predicamos y predicando lo que vivimos, de forma imperfecta. O sea, no quiero poner el listón donde no vamos a llegar, solamente llega Cristo. Al final, haciendo lo que nos toque hacer a cada uno y donde nos toque hacerlo, al final el resultado tendría que ser, por la gracia de Dios, que se glorificará a Dios. Buscaremos agradar a Dios. Por gratitud, buscaremos agradar a Dios. Y como decía Ana, no buscaré agradar ni a los demás ni a mí mismo. Y buscar agradar a Dios es una de las transformaciones que el corazón de las personas experimenta. Versículo 10, y con esto termino. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Pensáis que procuro agradar a los demás? Si buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Una cosa es servir a Cristo a través de los demás y otra cosa es servir a los demás o a mí mismo con Cristo de por medio. No tiene nada que ver. A veces buscamos casi ansiosamente la aprobación de los demás. El qué pensarán de nosotros como padres, o sobre todo ya casi como madres que estáis con la presión encima, el qué pensarán de nosotros como profesionales, eso puede ser una carga grande. Y entonces casi no podemos evitar vivir, sino buscando la aprobación de los demás, con todas las redes sociales apuntando a lo que hacemos, si no buscamos vivir buscando la aprobación de los demás, como poco evitamos el qué dirán. Pero en la misma línea, pero en sentido opuesto, si no por nuestro carácter, si no estamos buscando vivir con la aprobación de los demás, por nuestro carácter quizás podemos estar buscando nuestra propia aprobación. Y según lo duros que seamos con nosotros mismos, según la capacidad que tengamos de asumir el éxito y también de enfrentar el fracaso, según cómo seamos, así de difícil será encontrar nuestra propia aprobación, que sencillamente va a ser relativa a mis propias exigencias conmigo mismo. Es un lío de matices personales. Y en todo este lío de matices, ¿dónde estamos dejando a Cristo? Espero que no estemos enfrentando todas estas batallas personales diciendo que es para la gloria de Dios y que con decirlo, pues ya con decirlo ya es suficiente. La cosa no es cuestión de lo que se dice. Ni siquiera es cuestión de lo que se hace. Si escarbamos un poquito más, el asunto está en lo que busca mi corazón mientras que yo digo lo que digo y mientras que yo hago lo que hago. ¿Qué busco yo? ¿Qué busca mi corazón? ¿Qué buscaba Pablo? Si yo buscara agradar a otros, incluso a mí mismo, no sería siervo de Cristo. Si yo buscara agradar a otros, sería siervo de otros. Y si yo buscara agradarme a mí mismo, sería esclavo de mí mismo, con lo tirano que puedo ser muchas veces, y igualmente con lo tremendamente permisivo que me he visto otras. Cuando busco agradar a los demás, cuando busco agradarme a mí mismo, en el fondo lo que estoy buscando es aprobación. Y si escarbo un poquito más, en el fondo, si me aprietas, lo que estoy buscando es amor. El amor de los demás y el amor de mí mismo. Y es frustrante. Es tremendamente frustrante. Porque no podemos ser amados y aceptados por todos todo el tiempo. Ni siquiera puedo amarme y aceptarme a mí mismo todo el tiempo. Y sin embargo, en Cristo ya hemos sido aceptados y amados por Dios para toda la eternidad. Y no es que nos dé igual. Es que como lo sabemos y lo tenemos seguro, a veces no lo valoramos. ¿Y qué montón de matrimonios se resquebrajan por esto? Menos mal que mi fidelidad, o sea, la fidelidad de Dios no depende ni de mi fidelidad ni de mi compromiso. Pero que no dependa de mi compromiso no me libera de él. Seamos honestos. Voy a hacer tres preguntas para terminar. Seamos honestos. ¿Vivimos como hijos de Dios? ¿Sí? Si somos hijos de Dios, que su asombrosa gracia nos impulse a vivir por gratitud como hijos que desean agradar a su Padre. Las dos siguientes las respondéis vosotros. En tres segundos. Tiene que ser muy rápido. En tres segundos. Primera pregunta. ¿Para quién vive? Vamos a hacerlo en la mente, porque ahora la siguiente va a ser peor. No han sobrado dos segundos. Siguiente pregunta. Tres segundos. Muy rápido. ¿Para quién estás ahorrando? Ha sido un pelín más difícil. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo contestar? He cogido esta porque es sensible, el tema del ahorro. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo contestar para quién vivimos determinadas áreas concretas de nuestra vida? Y en menos de tres segundos contestamos casi sin dudar que vivimos con toda nuestra vida para Dios. ¿Cómo es posible? He cogido el ahorro porque sé que es sensible y va a generar la sonrisa, pero cualquier otra área de la vida. Cada uno tendrá que buscar y que concretar su respuesta. Pero solo y solo cuando la infinita gracia de Dios nos empapa. Solo impregnados por la infinita gracia del Evangelio de Cristo, solo entonces agradecimos, podremos dar toda nuestra vida de la misma manera que la hemos recibido. De gracia. De gracia. Y solo entonces viviremos como personas comprometidas con Dios, con su Iglesia y con los demás, organizando sus prioridades, su horario, su agenda, su vida y sus decisiones con la alegría, con el consuelo y con el contentamiento que solo da la gracia salvadora de Cristo. Y eso es una vida. Puede ser, como Pablo contaba, su vida, un testimonio tan poderoso como cualquiera de nuestras palabras, cuando apunta a la obra de Dios y no cuando apunta hacia nosotros. Creo que no hay una manera mejor de reavivar nuestro compromiso con Cristo que ver su propio compromiso que lo llevó a clavarse en una cruz y a dar toda, literalmente toda su vida por nosotros. Creo que no hay mejor manera que reavivar nuestra vida en dependencia de Cristo que ver que ha sido Él el que nos ha guardado desde el vientre de nuestra madre, el que ha cuidado nuestros pasos con amor, con paciencia y con disciplina, trayéndonos hasta donde estamos aquí hoy. Así que quiero terminar poniendo en la pantalla el versículo que compartíamos esta semana en relación al décimo aniversario de este precioso edificio, que es el que está usando esta preciosa iglesia que arrancó hace 25 años. Por todo el camino que habéis recorrido hasta llegar a este lugar, habéis visto cómo el Señor vuestro Dios os ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. Que sea la guía del Señor a través de su palabra y de la oración, que sea la esperanza de su salvación y que sea el poder de su Espíritu el que nos dirija hasta que podamos llegar hasta nuestro verdadero hogar y hasta nuestro verdadero sitio en esta vida y en la que viene. Que no se nos olvide que nuestro verdadero sitio, lejos de ser un lugar, es estar en la presencia de Dios. Que así sea.